Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. 55 minutos por delante para contarles lo que está dando de sí el día y la resaca que traemos de la jornada del sábado de ayer. Y a partir de la medianoche, el tertulión de los domingos, en el que se hablará mucho del clásico, de las consecuencias, de la resaca, de lo sucedido ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, que ahí ha tenido continuidad, más allá de los análisis deportivos, pues en ese brote de racismo que sufrió especialmente Lamine Yamal y que ya ha tenido contestación, primero del Real Madrid, después de por parte de la Liga de Fútbol Profesional y sobre todo por parte de Vinicius. Vinicius, que muchas veces pues tiene actitudes que son muy criticables, pero que en cuanto a la lucha contra el racismo es el principal estandarte. Y hoy no ha tenido ningún reparo en hacer público un tuit en el que lamentaba mucho lo sucedido ayer en su estadio con algunos, poquísimos, eso está claro, pero con algunos seguidores del Real Madrid que profirieron gritos racistas contra Lamine Yamal, y él ha mostrado públicamente su apoyo a los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Así que chapó para Vinicius, porque no ha hecho distinción de colores y sí tiene algo muy claro, que es que hay que pelear contra el racismo, como yo me imagino que coincide la mayoría de la gente, excepto aquellos que todavía siguen yendo a los estadios a decir esas burradas. Ha terminado la jornada dominical con la victoria de Osasuna 0-2 en Anoeta contra la Real, así que vamos a ver qué ambiente está viviendo en Donosti, que imagino que será bastante deprimente. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Porque me da la sensación de que la Real, si hubiera estado jugando hasta el jueves, incluso no hubiera marcado ni un gol. Oye, ni aunque hubiera vuelto la delantera que decía Pedrito,
sí,
antes,
Diego,
y Dios, Atuste y López de
Fuerte. Pero con los años que tienen ahora.
Con los años que tienen ahora. Bueno,
igual meten más, ¿eh?
Sí, no sé.
Es
yo
increíble
creo
que la Real, que en las últimas temporadas hacía muchísimos goles en un equipo muy vertical, lleve solo 8 goles. Es que me parecen poquísimos. Y hoy la verdad es que se la ha visto un equipo romo en ataque. Y luego hay un dato que me comentaba antes Marco. 8 victorias, me parece que en 30 partidos en casa, o 9 en 30. Que
4 victorias
alucinante.
En 21.
Es increíble.
Y en esta temporada lleva 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas.
Yo creo
son
que
4 en Liga
justo,
y con el Anderlecht.
Sí, perdió con el Rayo, perdió justo con el Alavés, perdió con el Madrid y ha perdido hoy contra Osasuna, sí. Perdona, Germán.
Y luego ha jugado buenos partidos, porque por ejemplo contra el Atlético de Madrid jugó un muy buen partido, pero palmó.
Pero estuvo a punto de perder también.
Contra el empató, marcó su sitio al final. Contra el Madrid jugó muy bien, pero palmó. Pero es que no acaba de arrancar. Y parecía que ahora se recuperaba, llevaba 4 puntos sobre 6, había ganado fuera en Europa, pero
yo creo que Osasuna
ha ganado justamente.
El problema que tiene es que los delanteros no meten un gol.
No.
Es que le pasó la pasada temporada, que en Anoeta Andrés Silva metió un gol,
sí,
y ganó 1-0 al Valencia, que es las dos últimas victorias de la Real Sociedad en Anoeta son contra el Valencia.
Sí, es que Óscar
1-0 al final de la temporada pasada
y 3-0 hace un par de semanas, sí.
Con el único gol de Andrés Silva en toda la temporada en Anoeta.
Es increíble. Óscarsson no es el delantero que espera. Sadik ni te cuento, que prácticamente ya no se cuenta con él, y cuando sale y miras hacia el pasado y recuerdas a Sorloth, a Isa, que te hablo de los más recientes,
sí,
¿eh?
Sí.
Y dices tú, es que esta Real Sociedad con un delantero es otra cosa, pero claro.
Estaba comentando yo, Joseba,
que penaliza mucho la falta de gol.
Que si en la Real Sociedad tuviera a Budimir, tendría 8 o 10 puntos más seguro.
Uh-huh. Seguro.
Todo lo contrario, Osasuna, que está realizando, joder, con la marcha de Iago Barrasate decíamos, a ver qué futuro le espera ahora al Rojillo. Bueno, pues está siendo una temporada espectacular. Ahora mismo
marcha,
está sexto, 18 puntos.
Con la marcha de Joseba,
Iago
Barrasate, hemos resuelto 2 problemas. El de Osasuna y el del Mallorca.
Sí, tal cual.
Es verdad.
Porque Mallorca está fenómeno y Osasuna sigue también como las últimas temporadas con Yago.
Vicente Moreno se ha adaptado a Osasuna y a su filosofía de una forma increíble. Hoy, por ejemplo, los navarros, sin cerrojazo ni muchísimo menos, siendo un equipo atrevido y vertical, robando y metiendo pelotazos en largo para incomodar a la Real, han ganado justamente. Yo creo que Osasuna está francamente bien. Y luego, en especial, pues Aymar Oroz, que ha hecho un partidazo, Lucas Torró, que ha estado sensacional, el portero, que ha salvado un remate de Aguirre increíble, lo de Sergio Herrera, y luego Brian Zaragoza, que es de locos. O sea, yo creo que Osasuna está francamente bien. Y 18 puntos Osasuna, es una pasada.
Sí,
una
señor.
Pasada.
Vamos a estar en la zona mixta del estadio de Anoeta. Ahí está Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues, bueno, está siendo una rémora Anoeta para la Real, ¿eh?
Sí, no, y parecía que la Real empezaba a arrancar, parecía que se empezaba a notar cierta mejoría, lo que pasa que hoy se ha derrumbado el equipo, ¿no? Y habláis de la falta de gol, que es algo que se viene arrastrando, pero que ya empieza a preocupar algo que inquieta mucho, que es la falta de producción de gol. Estamos acostumbrados a una Real Sociedad que era capaz de llegar muchas veces a portería, a cancha contraria, generar mucho peligro, años de David Silva, temporadas de Merino y compañía, con una Real pisando cancha contraria, y ahora la verdad es que al delantero, también hay que decirlo, tampoco es que le lleguen demasiado claras para el remate de Oscarsson, ¿no? Es verdad que Oscarsson no aparece en ninguna, pero es que Oyarzabal no funciona, Oscarsson no funciona, Sadik no funciona, y aquí la gente empieza a preguntarse también si ya es cuestión de la zona de producción o de la zona de delanteros. Luego, por aquí, por la zona mixta, lo que hemos escuchado, pues muchísimos gritos de entusiasmo de los jugadores de Osasuna, que están haciendo un arranque de campaña excepcional y que desde luego jugando muy ordenados aquí en Anoeta, sabiendo lo que tenían que hacer en cada momento, han cuajado un partido estupendo.
Pues sí. Muy bien, pues esperamos la reacción de los protagonistas, la opinión de los protagonistas después de ese Real Sociedad 0 Osasuna de Pamplona 2. Victoria clara del conjunto osasunista, que ha estado sobre todo mucho más acertado de cara a la portería del equipo contrario. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el Gran Premio de México de Fórmula 1, que ha terminado hace unos minutos. Enseguida estará por aquí Carlos Miquel para contaros también qué se está diciendo en el Autódromo Hermano Rodríguez, circuito histórico para Carlos Sainz, donde ha conseguido la cuarta victoria de su trayectoria. Ganó en Gran Bretaña, ganó en Singapur, este año ha ganado en Australia y ahora llega la cuarta victoria del piloto madrileño, que ha realizado una carrera espectacular. No ha hecho una buena salida, pero ha reaccionado estupendamente pasando a Verstappen y a partir de ahí ha sido el gran dominador de esta carrera, en la que Fernando Alonso cumplía su carrera, su gran premio número 400, y se ha tenido que ir a las primeras de cambio porque se le han roto los frenos de su Aston Martin. Volviendo al fútbol, recordamos que el Betis ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid con un gol de Jiménez en propia puerta nada más arrancar el partido. Es la primera derrota del Atlético en Liga esta temporada fuera de casa. También es la primera victoria de Pellegrini sobre Simeone. Hasta ahora había cosechado 8 derrotas y 4 empates. Desde que Simeone llegó al banquillo del Atlético, nunca había estado tan lejos del líder a estas alturas. Está a 10 puntos del FC Barcelona. El Betis se queda a 2 puntos de puesto de Champions. Antes ha jugado el Getafe 1, Valencia 1. Un gol en el minuto 90 de penalti le ha dado un punto al Getafe. Gol de Mauro Arambarri. Es el peor Valencia, que es colista de la historia, en la jornada número 11, con una sola victoria y 4 empates. Tiene 7 puntos. Y antes ha jugado el Leganés 3, Celta 0. El Leganés que ha conseguido su segunda victoria de la temporada con 3 goles en la última media hora del partido. El equipo pepinero se queda con 2 puntos sobre la zona de descenso. El Celta es un décimo con 13 puntos. Y mañana a las 9 de la noche se cierra la jornada número 11 con el partido que disputarán en el estadio de Somos el Mallorca y el Athletic de Bilbao. En segunda división, jornada número 12, Granada 1, Levante 2, Huesca 2, Almería 2, Albacete 3, Sporting 3, Elche 1, Burgos 0, Deportivo 1, Racing de Santander 2 y Málaga 1, Eibar 0. Mañana, para cerrar la jornada, el Racing de Ferrol, Tenerife. En motociclismo, el Gran Premio de Tailandia. En MotoGP, Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria por delante de Jorge Martín y de Pedro Acosta. El italiano se sitúa ahora mismo a 17 puntos de Jorge Martín en el Mundial. En Moto2, el triunfo ha sido para Aaron Canet y en Moto3, victoria para David Alonso. Y en la Liga ACB de baloncesto, Unicaja ha ganado por 7 al FC Barcelona. Ojo al líder del ACB, que sigue pisando muy fuerte. El Lleida ha ganado por 4 en Lugo al Breogán. El Valencia ha ganado por 5 en Bilbao al Surne Bilbao, el Tenerife ha ganado por 10 al Gran Canaria en el Derby Canario y el Real Madrid ha ganado por 25 al Manresa, 86-61. Y del fútbol internacional, hola Luis Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Normalmente empezamos por la Premier, que suele ser habitualmente la liga más atractiva, pero es que hoy hemos tenido un Inter 4, Juve 4 y eso nos obliga a pasar por Italia.
Sí, ha sido un auténtico partidazo en el que ha pasado de todo porque empezaba ganando el Inter, luego se ponía por delante la Juve 1-2, a partir de ahí remontaba otra vez el Inter y llegaba a estar 4-2 en el marcador y en los últimos minutos 4-3 y 4-4 los dos de Yildiz para hacer un total de 8 goles y en realidad beneficiar al Nápoles, que ganó ayer su partido por la mínima ante el Lecce 1-0, pero que con este empate amplía su ventaja sobre el segundo. Está el Nápoles primero con 22, el Inter segundo con 18, la Juve tercera con 17 y el Milan este fin de semana, que no ha jugado, tenía un partido en Bolonia, pero se ha aplazado por la lluvia, se podría meter ahí en la pelea porque tiene 14, si gana estaría tercera con la Juve.
En Inglaterra tenemos liderato en solitario para el Manchester City, que ganó de aquella manera, pero se ha aprovechado del empate entre el Arsenal y el Liverpool.
Sí, exactamente lo mismo que en la Liga Italiana, aunque es cierto que el Nápoles en la Liga Italiana ya iba líder, en este caso el Manchester City, con una victoria por la mínima, con un gol de Haaland ante el Southampton. Se ha aprovechado del empate de hoy entre Arsenal y Liverpool, que también ha sido un gran partido, no tanto quizás como el de Italia por los goles, pero sí que ha sido un partidazo en el que Saka marcaba muy pronto para el Arsenal, después empataba Van Dijk, hemos tenido gol español de Merino, que antes había tenido una ocasión clarísima para marcar, finalmente lo ha hecho a la segunda, ha hecho el 2-1, y luego en la segunda mitad, donde ha estado mejor el Liverpool, porque en la primera había sido superior el Arsenal, Salah ha hecho el gol del empate. Esto, pues como te decía, beneficia al City, que es líder en solitario, con 23 puntos, segundo el Liverpool con 22, tercero el Arsenal con 18.
El Bayern de Múnich responde a una goleada en contra con una goleada a favor en la Bundesliga, donde el Leverkusen empieza a perder gas con respecto a la cabeza.
Sí, era, no te voy a decir lo esperado, pero cuando ves un poquito al Bayern de Múnich y cómo ataca, sabes que después de lo que le pasó el otro día, hoy le tocaba golear. 0-5 le ha ganado al Bochum, goles de Olise, Musiala, Kane, Sané y Coman, es decir, ha marcado prácticamente todo el que pasaba por allí en una goleada. Y el Leverkusen se queda un poquito más lejos porque pinchó ayer con el Werder Bremen 2-2, así que se queda a 5 de la cabeza, que ahora la ocupa el Bayern de Múnich, que está empatado a puntos con el Leipzig, que ganó 3-1 al Friburgo, y se queda a 5 puntitos. Solo ha perdido un partido el equipo de Xabi Alonso, pero los empates esta temporada están haciendo que se vaya alejando poco a poco. La verdad que era difícil mantener el ritmo que vimos la temporada pasada.
Oye, el que está aguantando es el Leipzig.
El Leipzig sí, está empatado con el Bayern, sí.
Imbatido.
Claro, y en la Liga de Campeones lleva 3 derrotas. A lo mejor este
ha tenido en Liga de Campeones,
sí,
rivales muy difíciles.
Sí, pero digo que a lo mejor este año es el Leipzig el que le echa cara al Bayern, ¿no?
Por ahora sí, desde luego, por ahora sí, porque el Leverkusen, insisto, que está perdiendo ahí un poco de terreno. Y en Francia la derrota del Mónaco deja líder en solitario al PSG, que no ha fallado.
Sí, el Mónaco, la verdad que tenía una buena oportunidad para ponerse líder con ventaja sobre el Paris Saint-Germain, que tenía un partido complicado, pero al final le ha salido todo al revés, porque ha perdido su partido 2-1 ante el Niza, y luego el Paris Saint-Germain, la verdad que no ha tenido mucha dificultad para ganar al Olympique de Marsella. Estaba mirando cuándo era la última vez que el Marsella le había podido ganar al Paris Saint-Germain como local en la Liga, y es desde el año 2011, cuando al que la IFI compra el club, lo compra en octubre del 2011, unos días después, a principios de noviembre, gana el Marsella su partido, y desde entonces no ha vuelto a ganar este partido que tan importante es para ellos, no le ha vuelto a ganar al Paris Saint-Germain. 0-3 en un partido que podía haber sido una goleada mucho mayor, pero entre que Jero Rulli ha estado bien en la portería y ha fallado mucho el Paris Saint-Germain, al final 0-3 en un partido que también ha estado marcado por la expulsión de un jugador del Marsella a la media hora, y a partir de ahí, entre eso y que iba ganando ya el Paris Saint-Germain, no ha tenido nada que hacer. Paris Saint-Germain líder, 23 puntos. Mónaco segundo con 20. Se queda el Marsella tercero con 17.
Muy bien. Feliz semana de Copa del Rey, Luigi. Gracias.
Igualmente.
Lo vivirás intensamente.
Sí, pero en el fútbol internacional no hay.
Bueno, pero
no hay Copa del Rey.
Tú eres seguidor del fútbol en general.
Eso
¿no?
Sí. Disfruta,
esta semana el fútbol internacional, ¿qué hay?
Por de todo. No,
la Liga,
no lo
Copa,
tengo.
Por ahí.
Sí. Hay Liga Italiana.
Sí, Liga Italiana. Pues sí. Es que hay un poquillo de todo. Mira, a ver, que te lo mira aquí rápidamente.
Tiene unas curiosidades.
FL Cup hay en Inglaterra. Martes, miércoles, tenemos Liga Italiana. Serie A, es que...
Sí, o sea, que
hay un poco
estamos
de todo.
Estamos entretenidos, vale.
Sí,
vale.
Hombre, sí, fútbol no nos va a faltar. Buena semana, Millán, gracias.
Igualmente, chao.
Vamos a hablar de los ecos del clásico de ayer, después de la victoria del Barça 0-4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Está Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Y está Isaac Fouto. Hola, Fouti.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar por lo último, Miguelito, que ha sido la publicación de ese tuit de Vinicius lamentando lo sucedido ayer en el Santiago Bernabéu con Lamine Yamal y mostrando todo su afecto y su cariño a sus compañeros del Barça.
Sí, primero fue el club por la mañana y hace algunas horas se ha unido evidentemente a esta lucha contra el racismo Vinicius, que se ha mostrado solidario con los futbolistas del Fútbol Club Barcelona. Se refiere en ese tuit a Lamine Yamal, a Ansu Fati y a Rafinha, y pide enérgicamente condena para esos aficionados que propiciaron gritos racistas contra los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Así que, desde luego, aunque ya sabes que Vinicius está muy metido en esta lucha contra el racismo, pues le honra esas palabras de apoyo a sus compañeros.
Sí, señor. Fouto, la Liga y el Real Madrid, entre tanto, ya están buscando, tratando de identificar a los que profirieron los insultos para que se abra el expediente, ¿no?
Sí, la Liga condena todo esto. Bueno, también ha habido comunicados de la Federación y del Consejo Superior de Deportes, pero la Liga es la que va a denunciar ante la policía, ante la Brigada de la Policía Nacional, la Brigada contra el Odio. Y bueno, va a haber muchas denuncias, sobre todo de imágenes que se han adquirido de los operadores con derecho, imágenes de la propia Liga e imágenes también de redes sociales que han colgado aficionados propios. Ha habido insultos a Lamine Yamal, ha habido insultos a Ansu Fati, ha habido insultos y gestos ofensivos también a Rafinha, así que todo eso, va incluso con lectura de labios, que la Liga va a encargar un peritaje para que se lean los labios de ciertos seguidores donde no hay sonido, pero sí hay imagen en la que presuntamente están insultando de manera homófoba a algún jugador del Barça. Y luego hay una cosa, dentro de todo lo negativo que es esto, Joseba, positiva, entre comillas, y es que la Liga ha recibido en sus canales, que tiene varios canales para recibir denuncias, vídeos de aficionados que estaban en el Bernabéu. Aficionados que estaban cerca de donde se produjeron han enviado vídeos al correo electrónico de la Liga y al canal de Telegram que tiene la Liga habilitada para este tipo de cosas, que pensábamos en un momento que a lo mejor la gente se acobardaba o que iban a tener miedo de denunciar, pero no, ha habido vídeos que se han recibido en stopracismo@laliga.es, en el canal de Telegram, stopracismolaLaLiga, y ahí, bueno, pues se valora de manera positiva que si alguien en un estadio tiene al lado a un tío que insulta de manera racista o de manera homófoba, pues pueda denunciarlo a través de estos canales, porque además son absolutamente anónimos y nadie va a saber quién ha denunciado. O sea, que si alguien quiere denunciar de manera anónima, que sepa que no se va a saber el denunciante y que van a ayudar, lógicamente, a detectar quién ha sido, dónde ha sido y la zona en la que ha sido.
Perfecto. Bueno, pues lo analizaremos, profundizaremos en ello en el tertulión. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta ahora.
Antes de analizar el Barça y el Madrid, nos vamos directamente hasta México. Comparece en Dazón Carlos Sainz.
No toca, sobre todo esa primera vuelta de RS, cuando todavía tienes neumático, a arriesgar y bueno, venía un poco picado de la salida y he dicho me he tirado y ha funcionado. A Max es que o te tiras así agresivo o no le pasas nunca. Y bueno, tocaba ser agresivo hoy y lo he sido y ha sido, quizás hace que la victoria sepa mejor todavía.
Y además te escuchamos ahí con el ingeniero un poco el tema de la estrategia, ¿no?
Sí, a ver, es el, en inglés dicen heat of the moment, calentón del momento, ¿no? De ver que yo estoy haciendo todo lo posible por ayudar al neumático a llegar a esa vuelta 30 que teníamos más o menos como objetivo y veía que Charles detrás venía con ganas, ¿no? Y he dicho, estamos ya primeros y segundos, vamos a guardar este neumático porque al final del stint puede que Max o Lando sean más fuertes, ¿no? Y es, efectivamente mis miedos se han un poco confirmado, ¿no? Porque está claro que había que guardar neumático porque no era fácil y yo me he podido escapar. Gracias.
Carlos, vienen viviendo un gran momento, pero a mí me da la impresión que de verdad visualizaste esta victoria. O sea, desde Austin nos decías, es que México puede ser una gran oportunidad. Hablamos el jueves y me decías, es que aquí puede ser una gran oportunidad y quiero ganar y quiero esa victoria. Y bueno, pues la has conseguido y además, como ya te escuchaba, enfrente de un público que siempre te quiere y un público que además sí. Te viste de rojo feliz de la vida.
Sí, el poder de la mente y quizás un poco, no me gusta confiar en el destino, ¿no? Porque no hay que dejarle las cosas al destino, hay que ocuparse de las cosas, pero cuando vi que venía toda mi familia a esta carrera, que el coche podía ir bien delante de una afición que me quiere, desde que empezó el fin de semana dije voy a darlo todo porque podía ser muy bonito que mi última o quizás penúltima o antepenúltima victoria con Ferrari llegue en un circuito así de especial con toda mi familia aquí presente. Es la primera vez que viene mi madre a verme a una victoria también, así que me hacía particular ilusión.
Pues muy bien, pues está contenta la familia Sainz, como para no estarlo, sin duda alguna, después de la cuarta victoria que ha conseguido en su trayectoria en la Fórmula 1. Volvemos al clásico de ayer. Elena, el día después en Barcelona, un día que suponíamos que iba a ser de descanso, pues no ha sido descanso precisamente para Hans-Dieter Flick, que ha entrenado esta mañana y por la tarde lo hemos visto en el Johan Cruyff.
Sesión de recuperación, como estaba previsto, sin duda el hombre de moda en Barcelona, Hansi Flick. Hoy ha estado viendo el partido del filial del Barça B, porque está muy pendiente de la Masía, lo estamos viendo, y se ha pasado por el Johan Cruyff con su yerno, con su hija, con su nieto, para ver el empate a dos contra el Baracaldo. Está feliz en el club, está muy feliz en la ciudad de Barcelona, ya lo comentaba ayer, y evidentemente ha recibido la felicitación de los culés que lo han visto, porque ha cambiado muchísimo el estado de ánimo del barcelonismo y en un tiempo récord. Ayer, de hecho, me llamó mucho la atención porque le pregunté a Lamine Yamal qué les daba Flick, ¿no? Que es un poco la pregunta que les hacíamos a todos los jugadores que pasaron por la zona de prensa con las radios. Y Lamine Yamal decía que Flick ha hecho un cambio drástico en el vestuario y que este cambio radical lo ha conseguido sin levantar la voz. Les ha dado 2 días libres, es decir, mañana y el martes. Volverán a entrenar el miércoles, a pesar de que los jugadores ayer en la celebración en el vestuario le reclamaban a Flick 3 días. Ha dicho, sí. No me vais a ablandar 2 días, porque ya hay que pensar en el derbi. Decía, hay que pensar ya en el español y ganar ese partido. Y es el discurso que después también verbalizaban los futbolistas cuando nos atendían en la zona mixta. Ayer les esperaban un centenar de culés cuando llegaron de madrugada anoche en la ciudad deportiva. Y es evidente que la euforia está desatada en Barcelona, porque no solo es el juego, los resultados, es el haber superado con gran nota los dos grandes exámenes del curso. El 4-1 al Bayern en Champions, que tanto daño ha hecho al Barça en Europa, y este 0-4 en el Clásico del Bernabéu, con una plantilla jovencísima y una plantilla que en su mayoría se ha formado en la Masía.
Claro, es que decíamos el lunes que esta semana era clave para determinar, para calcular la temperatura del Barça en la competición de verdad, enfrentándose a dos auténticos bichos, el Bayern y el Real Madrid. Pues la nota ha sido superlativa, no cabe duda, después de lo que han hecho los jugadores de Flick. Todo lo contrario en el Real Madrid, donde una derrota de este tipo, Miguelito, pues abre la caja de Pandora, y ahora todos son temores y todos son buscar a los culpables y señalar a este o al otro, ¿no?
Sí, es una jornada de reflexión, pero evidentemente que es una derrota, como ya reconoce el Ancelotti, tremendamente dolorosa en lo deportivo. El equipo no va a entrenar hasta el próximo martes a las 4 de la tarde para preparar el partido de Mestalla del próximo sábado, que obviamente adquiere mucha importancia después de lo sucedido en el día de ayer. Mañana gran parte de la expedición del Real Madrid va a viajar a París, va a recoger el Balón de Oro Vinicius, probablemente también Carlo Ancelotti el Balón de Oro a los entrenadores, y eso, bueno, pues queda un poquito deslucido por lo ocurrido en el día de ayer. Estaba yo comparando un poco la trayectoria del Madrid del año pasado a estas alturas con respecto a esta. El año pasado en Liga el equipo tenía 4 puntos más, y lo que más me llama la atención es que después de 11 jornadas Jude Bellingham había marcado 10 goles y en este caso todavía no se ha estrenado. No obstante, el mensaje que sale del vestuario es que vamos a volver, como siempre. Ancelotti está seguro de que otra vez va a dar con la fórmula para que el equipo remonte y convenza. Y, por ejemplo, después de colgar ese tuit al que aludíamos antes, Vinicius, ha colgado otro también diciendo, volveremos como siempre. El Real Madrid corrió ayer 10 kilómetros menos que el Fútbol Club Barcelona. Este es un dato también que se le da vueltas en la caseta, está siendo una constante habitual en la Liga, especialmente esta temporada, y bueno, pues veremos a ver si definitivamente da con la tecla Ancelotti, que recordemos, Joseba, por ejemplo, el Lille puso a Camavinga y a Tchouaméni en el doble pivote, en Vigo salió con 3 centrales, ayer puso a Bellingham y a Camavinga en las bandas, sigue dándole vueltas al dibujo, pero no da con la tecla.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
El Madrid no pierde mucho, pero cuando pierde, últimamente al menos, perdió con el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y es una situación bastante similar a la de ahora, lo que pasa que en este caso agravada porque esta derrota era en casa y te ha metido el Barça 4. Pero bueno, más o menos las dudas que había en aquel entonces son las mismas que ahora, y después pasó lo que pasó.
Sí, vamos a ver, es cierto que es pronto, son en la jornada número 11, es dolorosísima la derrota, no deja de ser una derrota dolorosa por ser el rival que es y por ser el escenario que es, ¿no? Porque se suponía que en este tipo de escenarios, con campo abierto, con muchos espacios, pues el Madrid iba a ser dominador contra cualquier equipo. No fue así en la primera parte, y en la segunda parte pues el Barça demostró que en ese fútbol también se siente muy cómodo y reiteró lo que ya habíamos visto en los primeros 10 partidos, y en Madrid es verdad que sigue buscando la fórmula que no termina de encontrar Ancelotti.
Es que es lo que te iba a decir, que claro, si te preguntan ahora mismo cuál es el once ideal del Real Madrid o cuál es el esquema ideal del Real Madrid, no sabríamos responderlo, porque no lo tiene claro el entrenador y está en esa búsqueda de un camino que no llega a encontrar, ¿no?
Sí, sobre todo por eso, porque las sensaciones no terminan de ser buenas, a pesar de que el equipo no había perdido aún en Liga. Las sensaciones no son extraordinarias, no son excelentes, no se le ve a un equipo cuajado o que haga peligro constante, y se le atragantaban muchísimo los bloques bajos, las defensas cerradas. Bueno, en este escenario tampoco se ha encontrado a gusto, pero sobre todo la posición de los jugadores, ¿no? El centro del campo lo ha variado muchísimo. A mí me parece que hay un puesto determinante para dos jugadores y probablemente los dos mejores jugadores de la plantilla, que es la banda izquierda, y está copada ahora mismo por Vinicius, pero ahí también aparece Mbappé, que es verdad que se ha sentido, entre comillas, a gusto en esa posición de delantero, pero ayer pues se vio que el timing no era el adecuado para no entrar en fuera de juego con una defensa muy adelantada.
El hecho de que, el dato que nos decía Miguelito, el hecho de que el Madrid haya corrido 10 kilómetros menos en general que su contrincante, ¿te da que pensar también que le falta intensidad, que este equipo no se está aplicando como otros años?
A ver, eso ha pasado, ¿no?, en varios partidos, ¿no? Yo me quedé mucho con el dato de la Champions contra el Dortmund, que había corrido como 5 o 6 kilómetros menos en la primera parte y después con la necesidad igualó esa intensidad con el equipo contrario, y ahí es donde apareció el talento del equipo. Yo creo que, bueno, eso es un serio aviso de lo que está ocurriendo esta temporada. Bueno, talento hay muchísimo en los jugadores, pero hay que igualar esa intensidad, ese ritmo, ese correr, para después, cuando juegas contra los grandes equipos que también tienen talento, pues te pueden ganar. Si tú corres 10 kilómetros menos, en esos 10 kilómetros hay muchísimas jugadas, muchísimas oportunidades, y el equipo rival, en este caso el Barça, pues no falló.
¿Estás preocupado con el Madrid?
No estoy preocupado, pero no me termina de gustar lo que veo. También es cierto que por agarrarse a algo positivo en el pasado, históricamente el Madrid a estas alturas ha habido temporadas en que ha estado sufriendo y nadie daba un duro por el equipo, y finalmente se rehizo y ganó grandes campeonatos, ¿no? Como te digo, es muy pronto, pero estar a 6 puntos del Barça y perder de esta forma estrepitosa en el Bernabéu contra el rival directo, pues yo creo que hace que en este momento se necesite despertar más que nunca.
Fernando Morientes, feliz semana. Gracias, Moro. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós, Eva.
Adiós. 11:31, hora menos en Canarias. ¿Queréis decir algo más o lo dejamos ya para el tertulión? Elena.
Que el Barça mañana también viaja una amplia expedición del club a París, a la gala del Balón de Oro, porque están nominados también Olmo, Cubarsí. En principio se espera que Lamine Yamal gane el trofeo Copa, que sea el mejor jugador menor de 21 años. Aitana Bonmatí puede repetir como ganadora del Balón de Oro, así que irán Laporta, directivos y estos jugadores que os he mencionado.
Muy bien. Hasta el tertulión. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, ¿algo más quieres decir?
Pues poco más. Recordar lo que dijo ayer Ancelotti, que no hay que tirar todo la basura. Dijo que su equipo había estado 60 minutos a buen nivel, y recordando aquel 0-4 de hace dos temporadas en el Bernabéu con Xavi en el banquillo, y dijo que la temporada acabó bien, ganando la Liga y la Champions, y por qué no, este año podría suceder lo mismo.
Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Las 11:32, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el resto del mundo al margen del deporte. Xavi Lasso, hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sigue dando de qué hablar el caso Íñigo Errejón. La dirigente de Más Madrid, Rita Maestre, que también es expareja de Errejón, ha publicado una extensa carta en la red social X, la antigua Twitter, en la que asegura que, aunque no ha sido parte ni tiene constancia de encubrimientos de acciones violentas, se siente profundamente engañada por la situación. Un buen novio, dice, pero a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. Palabras como te estamos contando de la carta que ha publicado Maestre en X. En el caso Errejón, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir ahora? Pues nos los ha contado en Mediodía COPE fin de semana la abogada experta en violencia machista Amparo Díaz.
Ahora mismo la policía puede estar recabando una serie de información, una serie de datos, y después ya lo citarán para que declare, o puede incluso que el informe policial vaya directamente al juzgado y sea el juzgado el que cite a este señor.
Aparte de ello, tras la denuncia contra Errejón, dentro del espacio de Cristina Fallarás, habría una supuesta denuncia que hace referencia a un político del PSOE de Badajoz. El Partido Socialista ya ha emitido un comunicado respaldando a la supuesta víctima. Más cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy cualquier conversación y reunión con el empresario Víctor de Aldama, figura clave del caso Coldo, tras publicarse una foto de ambos. Ha sido en una conversación informal con la prensa donde Sánchez ha dicho que esa foto publicada en el diario El Mundo es una de las miles de las que se hace con personas que acuden a actos del partido. Por otra parte, el Partido Popular, por medio de su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que la salida del mandatario socialista es la dimisión. Y este lunes será el primer día de huelga de conductores de autobús. Se han fijado unos servicios mínimos en torno al 50% a nivel estatal. Más de 200.000 conductores comienzan esta primera jornada de huelga, pero habrá más paros los días 11, 18 y 29 de noviembre y el 5 y el 9 de diciembre. Las principales compañías que prestan servicios de autobuses de largo recorrido contactarán con los titulares de los billetes cuyos servicios haya tenido que suspender, ofreciéndoles el cambio gratuito. Y a nivel internacional, tanto Donald Trump como Kamala Harris están llevando a cabo mítines en estos momentos. Quedan 8 días para las elecciones y las campañas electorales ya tocan fin con un panorama muy igualado. Y hoy, domingo 27 de octubre, se cumplen 18 años del lanzamiento de esta canción que escuchas, de Amy Winehouse, Back to Black. La británica la escribió con el corazón roto, como afirmó, y recibió 5 premios Grammy y llegó a vender 16 millones de copias.
Pedazo de artista fue Amy Winehouse, sí. O sea, que murió prematuramente, como otros tantos y tantas. En fin, Xavi, que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en la última parte de tiempo de juego de este domingo, 11:36, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar de la victoria del Betis, la derrota del Atlético de Madrid. 1-0 ha ganado el conjunto verde y blanco. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Estábamos hablando antes del programa, del momento de forma que está atravesando el Betis, que está mostrando un nivel altísimo, teniendo en cuenta que es un equipo al que le faltan muchas estrellas, que ha tenido muchas ausencias, han ido muchos jugadores importantes y sigue rindiendo a buen nivel,
Hoy ha hecho un partido excepcional, resultado ya no corto, sino cortísimo, ha generado una barbaridad de ocasiones de todo tipo, incluso... Ha dicho el entrenador que no solo ha sido el mejor partido de la temporada, sino que desde que él llegó ha sido una de las mejores primeras partes que ha hecho el Betis de Pellegrini. Y es verdad que también ha reconocido, y eso está en su haber, como tantas y tantas cosas desde que llegó al Betis de Pellegrini, que se ha tenido que reinventar. Tiene menos fútbol, no está Isco, no está Lo Celso, no está Carballo, ahora tampoco está Marroca lesionado... Y ha pasado a jugar con un 4-4-2 y hoy ha hecho un partido, la verdad que excepcional, de intensidad, de briega, de futbolistas dándolo absolutamente todo, con un Johnny Cardoso que ha hecho un partido sencillamente brillante, y el Betis que ha sido muy, pero que muy superior al Atlético de Madrid.
Sí, señor. El Atlético de Madrid que ha perdido, que ha mostrado una muy mala imagen, sobre todo en esos 45 minutos, ha sido de lo peor que hemos visto en tiempo para el Atlético de Madrid. Y el Cholo Simeone que se ha autoinculpado.
El entrenador no ha logrado darle a los jugadores lo que necesitaban para que puedan responder al partido del que jugábamos hoy. Lo planteamos de una manera y evidentemente no pudimos, a partir de mi idea, ellos representarlo en el juego, que es un poco lo que normalmente sucede. El entrenador tiene una idea, los jugadores lo representan, pero obviamente el responsable siempre es el entrenador.
Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, por decir algo, ¿no?
Para el seguidor de Atleti, sí. Sorprendido, sí. Por la pésima imagen que ha ofrecido, sobre todo en la primera parte de Atlético Madrid.
Sí. Intentas analizar un poco todo lo que ha sucedido y crees que este equipo es capaz de reaccionar, pero luego ves que hay un problema evidentemente de dirección. O sea, yo creo que Simeone está intentando buscar la tecla a este equipo, pero no consigue encontrarla. Pero eso además se agrava por el estado lamentable de muchos jugadores. O sea, puedes centrar las críticas en De Paul, que está terrible, terriblemente mal. Nahuel Molina, que va, parece una locomotora diésel. Hay gente que no está bien y eso le está perjudicando notablemente. Y cuando tú preguntas a la gente cercana a Simeone, te dicen, bueno, esto es lo que hay. Pues a mí, si eso es lo que hay, sinceramente, me provoca, no pavor, pero una reflexión profunda de que, primero, la dirección deportiva no ha trabajado bien porque a la plantilla se le notan mucho los defectos que tiene. Y luego que en esa búsqueda de Simeone de encontrar el camino a este equipo, pues hombre, si lo haces con victorias, aunque no sean justas o como aquella del Celta Vigo que ganas 0-1 al final, pues puedes afianzar un poco la manera de que quieres afrontar esta temporada con el equipo y el juego, la manera de jugar. Pero es que no hay manera de superar esa historia. Entonces está el equipo como bloqueado, se le ve sin capacidad de respuesta, aunque es verdad que ha tenido ocasiones y demás. Pero es que el baño que le ha dado el Betis hoy es terrible.
Sí, pero le ha dado un baño, además, en todos los sentidos. En el aspecto táctico, en el aspecto técnico, en el aspecto físico, en cuanto a la actitud.
Es que lo que le he visto yo, yo lo que le he visto yo al Betis es lo que le quiero ver al Atlético de Madrid. Que sea, porque con esa inversión millonaria que se ha hecho, con esos futbolistas que tienes, entiendes que el equipo, vale, lo construyes desde la defensa, lo quieres afianzar desde atrás, perfecto, pero tienes un equipo con una vocación ofensiva, por lo menos lo que te dicen los nombres de los jugadores, y sin embargo no lo ves. Bueno, pues hoy, por ejemplo, no sé si Simeone castiga a Sorloth y lo deja en el banquillo después de los fallos tremendos que tuvo en el partido de Champions contra el Lille, pero es un futbolista que al final le ofrece salidas y otras variantes al equipo que las necesita. Bueno, pues estamos en esas, y lo lamentable de esto es que estás a 10 puntos del Barcelona, que en Champions, después de la derrota del partido contra el Lille, se distancia mucho la cosa, y estás en el mes de octubre. Entonces es muy triste sentirse así.
Esa es la noticia del día, que,
claro,
que haces una inversión
importante,
de mucha pasta.
Este año ha sido decenas y decenas, decenas de millones, cuidado.
No es que vayas a ganar la Liga, pero por lo menos que vas a lucharla, sí, no sé qué, y estás en, sí, a finales de octubre a 10 puntos.
Es evidente que esta Liga o esta temporada acaba muy tarde, acaba en junio, ¿no? Queda mucho tiempo, pero claro, si tus esperanzas y tus posibilidades de pelear por algo se diluyen en el mes de octubre, pues...
Claro, y esos síntomas que si estás a 10 puntos del líder en el mes de octubre es que los demás equipos están muy cerca tuya.
Y luego una cosa más, lo ha dicho Pedro en los datos, me parece que es la primera vez que está en la jornada 11 tan distanciado de la Liga.
Es la mayor distancia en la jornada. Entonces, 11. O sea...
¿Esto qué vislumbra? Pues, hombre, es evidente que el desgaste de Simeone es evidente porque se está viendo y esto repercute en el equipo. ¿Que yo veo que es capaz de superar y darle la vuelta a esto? Sí. Pero se notan demasiado las ausencias de gente que está. No está Pablo Barrio, no está Llorente, no está Lenormand. Parece que el equipo ha caído con esa construcción defensiva desde que no está Lenormand. Bueno, pero si esto... Y cuando te dicen que esto es lo que hay, es porque algo falla más ahí. Aparte de la culpa que tenga Simeone, que pueda tenerla, y la tiene. Pero los futbolistas no están al nivel que la gente espera.
Pues es una semana complicada para el Cholo Simeone y para el Atlético Madrid. No cabe duda. Gracias, Gato. Feliz semana. Gracias.
Abrazo fuerte.
Escalera, ¿algo más de Sevilla?
Pues que la gente se ha marchado muy contenta con el partido, no podía ser de otra forma, porque ya digo que el partido del Betis ha sido auténticamente brillante, y repito, sin Lo Celso, sin Isco, sin Carballo, sin Marroca, hoy sin Nathan, sin Bellerín, y repaso absoluto al Atlético de Madrid.
Muy bien. Escalera, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, si Dios quiere, adiós.
Está el Betis en Liga más o menos en los números normales de Pellegrini, 18 puntos.
Quinto ahora mismo, sí.
Pero el problema del Betis es Europa. El año pasado ya fracasó y este año empezaba con una derrota y un empate. Y lo normal es que al final se acabe clasificando, pero ese es el debe un poco de Pellegrini en los últimos meses.
Sí, porque la Liga la verdad es que lo está haciendo bien.
Y la domina bien. Con Pellegrini el Betis asegura otros años estar en Europa. Uh-huh. Eso le da mucha estabilidad al club. Que todavía no se ha metido en la Liga de Campeones, que seguramente es la ilusión que tienen los béticos. Bueno, pero va cumpliendo. El problema es que luego compite, va a Europa y no compite bien.
Uh-huh. Getafe 1, Valencia 1. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba. Gabón, buenas noches.
Muy buenas. Vaya tensión se ha vivido en la recta final del partido en el Coliseum, ¿eh?
Mogollón, pero al final el resultado no le ha valido a ninguno. Les ha sabido poquísimo el punto a los dos equipos, al Getafe porque hizo méritos para llevarse el partido. Fue superior al Valencia, que hizo su gol aprovechando el error de Soria. Y luego, evidentemente, se dedicó a defender. Como es lógico, lo digo, porque... es colista y ha ganado solo un partido de los últimos 17, bueno, 18 contando el de hoy. Y de hecho Baraja lo ha reconocido en sala de prensa, Joseba. El miedo a perder nos ha costado el empate. Bueno, de hecho, si no llega a ser por el doble paradón de Mamardashvili, que yo creo que ese es el paradón de la liga, vamos, el doble paradón que le ha hecho a Bertug, hubiera perdido. Lo ha dicho el propio Pipo Baraja, que les ha salvado el encuentro su portero. Lo mejor del punto para el Valencia lo ha dicho Cañizares en la retransmisión. ¿Qué ese empate implica que un rival directo como el Geta no se ha llevado los tres puntos? Y por parte azulona, otra vez, otro partido más marcado por su falta del gol. Hoy el Getafe ha hecho 37 centros y 15 remates. Joseba contaba en la retransmisión que el Getafe es el equipo menos eficaz de toda la liga, que necesita 19 remates para hacer un gol. Hoy Bordalás probó con Álvaro Rodríguez como titular para acompañar a Bertug, dejó a Uche en el banquillo, pero tampoco han marcado. El máximo goleador es Arambarri, el mediocentro. Mayoral, no saben cuándo va a estar recuperado de esa lesión muscular en el recto, que es el hombre al que le fían el gol. Y esta falta de gol hace que el Geta haya ganado un solo partido en lo que llevamos de liga. Se ha complicado muchísimo. Bordalás lo ha explicado así en sala de prensa tras el encuentro.
Este guión ya lo hemos vivido. A los jugadores no se les puede reprochar absolutamente nada, porque los chicos lo dan absolutamente todo, pero nos falta, cierto, es lo que nos está ocurriendo desde el inicio del campeonato. Y bueno, pues el gol se tiene o no se tiene. Al final, si no tenemos jugadores que tienen esos números, y bueno, los jugadores que tenemos, pues a lo largo de lo que llevan como profesionales, no son jugadores goleadores.
Pues así de claro lo ha dicho.
Quiles no hay. Claro. Es solo Mayoral y está lesionado. Todavía falta para que esté al 100%.
Efectivamente. Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Y Santi Duque. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya festín se ha dado el Leganés, el equipo de Borja Jiménez, en la segunda parte. Festín goleador y una victoria, joder, que le viene como anillo al dedo. Hormiguita, sí. Como las hormiguitas, sumando, pero de tres en tres vaya salto.
Le da aire, Joseba. Llevaba siete partidos sin ganar el Lega. Desde el mes de agosto solo había ganado un partido a Las Palmas en casa. Ahora acumulaba 3 puntos de 21, 3 empates y 4 derrotas, y hombre, la cosa empezaba a estar un poco revuelta por Leganés. Venía el Celta en la primera mitad, esquema un poco raro de Borja, que ha puesto a Tapia de central, ha vuelto a apostar por Sebastián Haller, que otra vez se ha ido inédito, y no ha hecho nada en Lega. De hecho, 0 tiros a puerta, 0 tiros fuera, 1 llegada al área en la primera mitad. Tampoco ha estado mucho mejor el Celta, que con un Leganés muy timorato ha tenido alguna llegada, pero no se le ha visto tampoco fresco al equipo de Giraldez. Y en la segunda parte se fue Haller, entró Miguel de la Fuente y cambió todo el partido. Jugaron los tres arriba del ascenso a primera división, Dani Raba, Diego García y Miguel de la Fuente. Entre ellos se han construido prácticamente las jugadas de los goles. Marcó el primero Diego, luego marcó Brasanach en una acción individual muy buena, y el tercero el capitán Sergio González. El Celta desapareció del césped de Butarque y ha sido un día tranquilo para el Leganés, que sale del atolladero. Cuidado el Celta, Joseba, una victoria en los últimos 6 partidos. Ha dicho Giraldez que lo que más le ha molestado no es el 1-0, porque los 3 goles son por 3 errores individuales, sino la poca reacción después de encajar el primer gol. Así que tarde, ya te digo, feliz en Leganés, con mucho frío, eso sí, hoy en la capital de España. Y bueno, pues un poco de preocupación para un Celta que compitió muy bien ante el Real Madrid, pero que hoy no ha tenido su día.
Hombre, frío para todos aquellos, excepto a los que les esperaba un buen cocido en casa después del partido.
Efectivamente, los hay con suerte, los hay con suerte.
Claro, ¿has ido a casa de tus padres a comer luego?
No. Ya
se ha cargado tu padre ya de eso, ¿no?
Me he llevado un sándwich, Joseba.
Y como ya no hay bocadillos de panceta al antiguo Salta, pues entonces
qué tristeza.
En fin, qué tristeza. Un abrazo, Santi, gracias.
Un abrazo grande, buenas noches.
Bueno, vamos a cerrar las conexiones con Anoeta después de la victoria 0-2 de Osasuna. Se han alargado mucho las ruedas de prensa. ¿Qué has comentado, Marco, por allí?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues mira, lo primero, la expulsión de Vicente Moreno. Ha dicho que hay que replantearse ese asunto porque no era penalti y era amarilla para el jugador contrario, era amarilla para Bryce Méndez, y que él solo pidió que revisara. En ningún momento ha dicho que hubiese cometido alguna frase malsonante o nada, que hay que replantearse ese asunto. Si es suficiente para expulsar a un entrenador por eso, que cree que no es justo, dice, tendremos que atarnos los brazos y ser sosos y apagados. Fue una de las frases de Vicente Moreno en relación a esa expulsión. En cuanto a la idea de juego del equipo y el cómo ha rendido, lo primero que hay que decir es que a Osasuna le estaba costando mucho ganar fuera de casa, y que es la primera victoria de Osasuna con Vicente Moreno fuera de casa, que la estaban buscando y que lo normal era que llegara, que ha llegado en un campo muy difícil, y que también la afición de Osasuna tiene que asumir que no se puede venir aquí a Anoeta y no pretender sufrir en alguna acción de peligro, ¿no? Lo hacen referencia a las actuaciones de Sergio Herrera, que ha estado excelente. También Imanol Aguacil después se ha referido al portero, al que ha señalado como el protagonista principal de que la Real no se pudiese meter en el partido en algún momento, en el cabezazo, por ejemplo, de Najee Fawork, y que le, mira frases de Imanol interesantes. En las áreas han sido infinitamente mejores que nosotros. Dice, es imposible rematar con los centros que metemos. O sea, es culpa un poco a los delanteros, sin evidentemente justificar que no estén marcando, pero habla un poco de esa falta de producción que hablábamos antes. Y luego, sobre si la Real es el peor local de la Liga, que lo es, y sobre si se está viviendo ya de rentas del pasado y demás, porque la gente empieza a abandonar el campo con indiferencia. Dice, y cuando falten tres jornadas, que ya veremos, que no van a bajar los brazos, y nos ha mirado a todos y ha dicho, ¿sois capaces de señalarme algún jugador por falta de compromiso? No. O sea que van a seguir currando.
Vale, pues no le queda otra a la Real, sin duda alguna. Un abrazo, Marco, gracias.
Un abrazo, Agur.
Aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿eh?
Estás encantado, ¿eh?
Buah, estoy felicísimo. O sea, no, estoy más feliz que un regaliz.
Sí,
una cosa...
hombre, está bien. Motivos tenemos para ello. La victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de México, en la recta final ya de su estancia en Ferrari.
Que quería, ¿eh? Además era lo que estaba todo el día diciendo, quiero esa victoria. Pues ya ha llegado...
Ahora sí, ya le hemos oído en Dazón decir que es la primera vez que su madre le ve ganar una carrera.
Sí, había ahí un poco de marejadilla, porque claro, su madre no va a muchas carreras, siempre decía, ha estado en poles, y siempre nos decía, es que nunca le he visto ganar. Pues mira, ya le ha visto ganar a su hijo, Reyes Vázquez de Castro, porque él es Sainz Vázquez de Castro, su padre Cenamor. Mucha alegría entre los Sainz, estaba toda su familia, y al final, bueno, me ha gustado... Le ha costado arrancarse porque le decía a Margenet, bueno, hablan español, y a gracias México, y seguía con el inglés.
Sí.
Y entonces ya al final, nada más bajarse al coche en caliente, que por cierto no ha sido muy amigable Leclerc al felicitarle.
Ha sido frío el saludo, ¿eh?
Muy frío.
Sí, frío, sí.
No
sí.
Ha habido un choque
tampoco
de manos.
Ha sido él muy cariñoso con Leclerc, ¿eh? Porque ha sido Leclerc que ha caído a donde Carlos, pero ha dicho, vale.
No ha estado la cosa muy bien. Es verdad que han tenido discusiones desde la radio, porque claro, Carlos decía que apretaba demasiado Leclerc, que les iba a costar con el neumático durante la carrera. Pero bueno, ha estado bonito esa comunión de Carlos Sainz con los aficionados mexicanos.
He notado todo el fin de semana que podía ser mi fin de semana. También tengo a toda mi familia aquí viéndome este fin de semana y quería hacerlo delante de todos ellos. Y luego pues también sintiendo todo el apoyo de esta afición, que es increíble. Si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México. Siempre me he sentido muy, muy en casa aquí y conseguirlo es increíble. Así que gracias a todos.
Es que no ha sido la salida perfecta, ni mucho menos la ha pasado Verstappen,
Sobre todo no el tiempo de reacción, sino que ha patinado más de la cuenta en la salida y Verstappen ha salido con un no-boost. Le ha pasado Verstappen, como bien cuentas.
Sí.
Pero luego se la
ha reaccionado muy bien, con un adelantamiento extraordinario.
Y tirándose de lejos. Además, cómo se ha revuelto el Caimán. Es una cosa lo de Max. Max es verdad que nos hace disfrutar mucho. Se pasa a veces de la legalidad, pero cómo se revuelve, cómo se la intenta devolver, cómo Carlos está en su sitio, a pesar de que casi se come el volardo del piano. Ahí ha cimentado su victoria en ir a por Verstappen en ese momento, porque si no, le hubiera costado mucho adelantarle. Era el efecto de Lando. Lando se acercaba a Verstappen y no acababa de poder pasar después de ese rifirrafe que han tenido. Un rifirrafe, aparte de ese Sainz magistral, hemos tenido un rifirrafe entre Norris y de nuevo y Verstappen,
sí,
que le ha sacado por dos veces. Y esta vez la FIA le ha sancionado las dos veces a Max Verstappen, 20 segundos, y al final solo ha podido terminar sexto. Así que en el campeonato Norris se acerca, está ahora a 47, quedan 120 en juego, está a 72 Leclerc. Carlos Sainz va camino del cuarto, porque hoy Piastri te remontaba saliendo de atrás y está a 11 puntos solo del cuarto puesto. Así que yo creo que ha sido una carrera mucho más divertida de lo que esperábamos, porque es muy difícil adelantar en México, con mucha acción, y va a haber más, ¿eh? Allá estaba ahora el embajador, estaba en Dazón diciendo en Margenet que, hombre, que no son circuitos muy favorables los que vienen. Tienen coche para estar luchando por la victoria en todos los que vienen.
Vale.
Pero pues para que ellos tienen que decir que,
claro,
bueno, qué tal.
Pero... El siguiente es Interlagos la semana que viene, ¿no? El Gran Premio de Brasil.
Esto no se para. Semana que viene Interlagos. Hay que lamentar el abandono de Fernando Alonso. Viendo...
Sí, eso iba a decir. Ha sido en 400, la carrera número 400 muy descorazonadora, ¿eh? Porque
sí,
retirarse a las primeras de cambio así.
Sí, además es un problema de frenos, que es que eso te compromete la seguridad. Se estaba quedando sin frenos porque se han sobrecalentado. Pero viendo la carrera de Stroll con el neumático duro, que ha terminado un décimo, Fernando puntuaba. O sea, digamos, siempre acaba delante de Stroll todas las carreras. Y ha terminado 6 segundos de los puntos Stroll. Yo creo que hubiera podido puntuar. Ha tenido mala suerte el sábado con la bandera roja y ha tenido mala suerte hoy. Es verdad que ha recibido el cariño de toda la Fórmula 1. Todos los pilotos han recordado su talento. Horner ha recordado su categoría como piloto las tres veces que han estado a punto de ficharle. Y la Fórmula 1 le ha regalado un casco de un diseñador local muy bonito.
Con ¿Era un casco de cerámica o no?
Era un casco de cerámica. Sí. Un casco de cerámica con motivos indianos, un poco de como de México, indígenas. Y bueno, la verdad es que se ha sentido querido y lo que ha faltado es un coche que no ha respondido una vez más. Sobre todo lo que es raro, la fiabilidad, porque es verdad que no es un coche que se rompa mucho el Aston, pero esta vez ha sido los frenos, que suele ser uno de los grandes problemas que hay en México.
A falta de cuatro pruebas para que termine el Mundial, son 46 puntos los que tiene Verstappen.
47, porque la vuelta rápida se la ha llevado Leclerc.
Claro, entonces...
Está el Mundial todavía abierto.
Abierto sí, pero...
Sí, pero ¿qué te quiero decir? Esta es la carrera, fíjate lo que son las cosas. El tiempo que lleva Norris... Eso da
son dos carreras prácticamente.
Claro,
que
son
que ganar y que tiene que abandonar
son,
el otro.
Lo que pasa es que hay carreras que son más puntos, de 34 puntos, que es más de los 26 habituales, que son las que tienen sprint. Entonces dependerá de la tajada que saque ahí. Es la carrera que más puntos le ha sacado Lando Norris, lo cual fíjate cómo está resistiendo Verstappen, que es una pasada. Y efectivamente necesita un renuncio de Max para poder llegar a la última carrera. Si no, lo normal sería que en Las Vegas estuviera el primer match ball, pero vamos a ver, ¿eh? Porque Norris ha sacado un segundo bueno, son 10 puntos, 47, 120, no se puede permitir fallo ninguno de los
dos. No, eso está claro, eso está claro. ¿Tu socio Borja González, sabes dónde está?
Borja González, hombre, estaba en Tailandia.
Estaba, pero luego se tiene que ir a Malasia, ¿no? Para la semana
sí,
que
sí,
viene.
Sí, sí, está por todo el planeta. Oye, es una cosa tremenda.
González, ¿dónde estás?
Estoy ahí todavía en Buriram. Hasta hoy, bueno, mañana iba a decir, dentro de un rato me iré para Bangkok y luego el miércoles vuelo a Kuala, pero eso ya es vuelo corto que está bastante cerca.
O sea que hasta el miércoles te quedas en Bangkok de turismo.
Sí, sí, porque tenía que elegir entre hacer el turismo en Kuala Lumpur o turismo en Bangkok y entre las dos elijo Bangkok y luego ya el miércoles por la tarde estoy ya por allí y el jueves por la mañana en el circuito.
Muy bien, muy bien. Ya están solucionados los mundiales, quedan dos pruebas, ¿eh? Que está solucionado el mundial de... ya estaba el de Moto3 para David Alonso, hoy se ha solucionado el de Moto2 para Ogura, para el japonés, y queda el de la categoría reina. Los 17 puntos que lleva Jorge Martín Alpeco Bagnaia, ¿te parecen suficientes como para que gane el mundial en las dos carreras que quedan?
Sí, claro, me parece suficiente. Lo que no me parece suficiente es para que pueda ser campeón ya este fin de semana, porque claro, la matemática dice que ya podría terminar en Malasia este campeonato, pero es que las diferencias son tan pequeñas entre los dos. Quedó segundo en el sprint Jorge, tercero en esa prueba Peco. Ha ganado la carrera Peco, ha quedado segundo Jorge, que se antoja muy complicado que el Mundial no vaya a Valencia. Pero bueno, es algo que ellos ya anticiparon hace unos grandes premios, que se veían llegando los dos a Valencia. La cosa está en ver con cuánta ventaja puede llegar Jorge Martín a esa prueba aquí. Porque claro, nosotros estamos teniendo el sprint y la carrera, son 37 puntos. Hace que se sume, que está mucho más difícil, digamos, conseguir aumentar esa ventaja y llegar con los 37 o 38 que necesitaría Jorge a Valencia. Vamos a ver, porque Malasia es una carrera que tenemos un poco ahí en duda. Bagnaia hizo una especie de tablero de lo que quería, de predicciones de cómo podían ir los dos en distintos circuitos. Dijo que en Australia creía que su rival era mejor y se confirmó. Martín le sacó puntos. Se veía con cierta superioridad en Tailandia y por lo menos en puntos ha terminado siendo así, pero yo tengo la impresión de que la lluvia le ha ayudado, porque era una circunstancia difícil de gestionar. Y en Malasia los dos se sienten muy fuertes, porque Valencia a mí me da muchísimo miedo. Valencia en la última prueba de la temporada, con las gradas completamente llenas, porque llevan con todo vendido desde hace mucho tiempo, la tensión de decir un Mundial, ahí es imposible hacer una predicción, así que va a ser importantísimo lo que pase este fin de semana que viene en Sepang.
Si podemos elegir, elegimos Valencia, está claro. Mantener la emoción hasta el último video.
Es más bonito.
Claro, en casa.
Personalmente, si tengo que elegir, elijo Malasia.
No, sí, ya, para ya tenerlo asegurado, claro. Porque creo que sí,
pero es verdad que como espectáculo es mucho mejor decidir un título en la última carrera, en casa y en horario bueno, claro, porque el problema de estas carreras en estos países asiáticos es que estamos decidiendo mundiales a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, pues tiene mucha más gracia hacerlo a un horario normal, 2 de la tarde, Valencia, con todo lleno de aficionados que apoyarán a Jorge Martín, pero lo que te digo, la tensión de la última carrera da mucho miedo. y a ver cómo se, a ver cómo, cómo lo gestiona Jorge. Te, para mí lo más importante de todas maneras es la capacidad que está teniendo para esa gestión mental, sobre todo, porque se está preparando muy bien todas las carreras al detalle. Está, el otro día me lo encontré en el avión y iba viendo la telemetría de la carrera de Tailandia para ver todos los detalles. Se ha visto, se ven las carreras por anticipado del año anterior, vídeos desde todas las perspectivas, no deja ningún detalle, entrenamiento mental, sobre todo esa parte mental que hace que el día que la cosa no le sale demasiado bien, su tono sea el mismo que el día que le sale la cosa muy bien. No exagera los triunfos, pero tampoco está exagerando los errores o los momentos de complicación, y yo creo que eso es buenísimo para gestionar una situación como esta, porque nadie debe olvidar, él corre con la misma moto que Bagnaia, en un equipo satélite que supone que tiene menos ingenieros de fábrica que su rival, y sobre todo con esa circunstancia que siempre decimos, el año que viene se va a Aprilia, su equipo se va a Yamaha, y eso, bueno, pues hace que Ducati se está portando muy bien, pero lo que sí que hace es que esta oportunidad se vea como única para Jorge, porque parece complicado que ahora mismo pudiese pelear un título con Aprilia.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Malasia.
Hay una cosa curiosa, fíjate, Joseba, que le decía el otro día a Izaskun, no me preguntes por los puntos del Mundial. Jorge Martín.
No quería.
No me preguntes, por favor, no me preguntes. O sea, es tema psicológico.
Bueno. Borja, disfruta del turismo por aquellas tierras. Un abrazo, gracias,
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta el tertulión, Carmichael, gracias.
Chao.
Alberto Aroz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues muchos palos tanto al Madrid como al Atlético de Madrid. En esta previa del tertulión decía un oyente, tengo una pregunta para el señor Florentino Pérez. Si en el Madrid tienen que estar los mejores, ¿por qué ninguno de los campeones de Europa juega en este equipo? ¿Dónde están los Mikel Merino, Zubimendi o Nico Williams? Señor Pérez, hágaselo mirar, gracias. El Madrid no necesitaba Mbappé. ¿Cuántas Champions ha ganado Mbappé? Un jugador de su nivel no puede caer tantísimas veces en fuera de juego y limitarse a resoplar. Sobre el Atleti, que se vaya esta noche a su casa el Cholo Simeone, por favor. Si quiere algo al Atleti, que tenga un poquito de vergüenza y que se vaya. El día de la marmota fuera de casa, cuando pensamos que no se puede ir a peor, el señor Simeone va y lo consigue. Un equipo sin motivación y un entrenador sin idea. Cholo, vete ya. Y otro decía, no es noviembre y el Atleti ya dice adiós a la Liga, y de la Champions mejor ni hablar. Y escucha a Joseba, a un oyente que manda un recado a alguno de los miembros del tertulión.
Buenas noches, tertulión. Lama dijo que era un suicidio la defensa adelantada del Barça, pero se ha visto que no, que estaba muy bien trabajada, como todo el equipo. Hay que darle mucho mérito al alemán, a Hansi Flick. Y por cierto, un saludo a Ciro, que nos dijo que la Liga Española era la nueva Liga Francesa. Pues el Girondín de Barcelona, Ciro, no lo hace tan mal. Buenas noches.
Bueno, hay ganas de tertulión, ¿eh? Bueno, si a usted le toca organizar una cena, una comida, o a nosotros organizar un tertulión, pues perfecto. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros y hoy análisis, ¿eh? Análisis sesudos en el tertulión. Recuerde la clave, Fuente Espina de Ribera del Duero, y a disfrutar al tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.